Amigos, bienvenidos a Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros otro día más con las noticias más importantes al momento. Les saluda Ray Cruz, dándole la bienvenida a todos ustedes para este segmento de noticias que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de las noticias que son más importantes durante el día. Además de eso, estaremos analizando algunos de los temas más importantes del momento y, por supuesto, vamos a tener también al maestro Carlos Alberto Vélez, que ya está listo con nosotros. Pero antes, vamos con nuestra presentación.
Las noticias locales, lo que pasa a tu alrededor. Noticias Generación News. Noticias Generación News es presentado por Amigos Funding, la única compañía que en caso de accidentes o caídas pone dinero en tus manos antes de que un juez vea tu caso. Llámalos al 305-242-0050. Marie Florel Lindor La Tortue, aspirante a la Junta Escolar de Miami-Dade con su compromiso a mejorar las condiciones de los maestros y los estudiantes. Jiménez y Carrillo, abogados especialistas en reclamaciones al seguro. Casos de accidentes, caídas, bancarrota, llámalos al 863-225-1950. Generación News es la plataforma de mayor crecimiento en audiencia en las redes sociales. Nuestra audiencia sobrepasa el millón de personas alcanzadas cada mes. Porque somos dinámica, tenemos las noticias al día, tenemos las noticias en español y las noticias al instante. Mantente informado en Generación News.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Estamos listos, señoras y señores. Bienvenidos a Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y como siempre, le damos las gracias a nuestro Creador, le damos las gracias a Dios por esta oportunidad de vida que nos da, por la oportunidad que nos da de poder decir estamos vivo. Mire, tacita de café en mano. Mire qué bonita, mire. Estamos vivos. Y hay que repetirlo porque, mire, dentro de las cosas que dice la tacita, así por atrás, tengo un mensaje, dice: mi vida es un milagro y lo celebraré. Mi vida en esta tierra tiene propósito. Mi vida nunca se rinde. Mi vida será contada como una vida especial. Y un par de puntos más que usted debe de leer. Si lo quiere conseguir, mire, lo tenemos disponible en tiendapatria.com. Tiendapatria.com, ahí está disponible la tacita del vaso motivacional de Estamos Vivos. Señoras y señores, comenzamos inmediatamente a saludar a todos los que se están conectando, pero antes quiero darle la bienvenida con un fuerte aplauso que se sienta. Espérate, ¿qué pasó con los muchachos? Los muchachos, los aplausos no vinieron hoy. Ay, Carlos, tú me vas a matar, Carlos. Aquí está, sin aplauso. Por favor, ustedes en los comentarios envíenme aplauso porque los muchachos de los aplausos no vinieron hoy. Pero aquí está, señoras y señores, el maestro Carlos Alberto Vélez. Muy buenos días, Carlos.
Un saludo especial para todos nuestros internautas que a esta hora de la mañana en vivo y en directo se suman con nosotros para conocer la realidad, el resumen de noticias más importantes en las últimas 24 horas. Y desde luego esa tacita de café, cada vez que la veo en la mañana, me da la energía suficiente porque el rostro de esa carita de café es igualita, es el fiel reflejo de nuestro querido presentador de noticias, el más popular en los Estados Unidos.
Bueno, en los Estados Unidos, en Puerto Rico no, pero nada, mira, Carlos, vamos a comenzar a saludar inmediatamente a todas las personas que se están conectando desde arriba. Comenzamos la primera. Saludos a Margarita Sánchez, que nos dice: saludos cordiales para todos desde Winter Haven, Florida. Estamos vivos. ¿Quién más saluda?
Está María Rivera. Buenos días, Rey, desde Jacksonville. Ella es una habitual internauta.
Estoy en orden desde arriba, me perdí. Ah, ok. Déjame buscar. Margarita Sánchez, la primera, ahí está, con saludos cordiales desde Winter Haven. ¿Quién más por ahí está?
Está con nosotros también Petrona Lorenzo, William Rivera.
No veo a Petrona aquí. Déjame ver aquí, déjame, ¿dónde está Petrona? No la veo.
Bien arribita, al lado de Margarita Sánchez.
Ah, ok. Bueno, pues está bien, pero ya mismo le la poncho en pantalla.
A Petrona, Luz Estela Restrepo Jaramillo también está con nosotros. Buenos días, Rey, nuestro mejor presentador de noticias con exactitud, claridad y mucho profesionalismo y humor. Vea, fíjese que yo no estaba diciendo yo esta mañana, lo está diciendo Luz Estela Restrepo. Fíjese ustedes, estamos vivos. Desde Orlando, oye, como siempre, mire, le pone aplauso y todo. No, qué bueno.
A Luz Estela Restrepo, que no se preocupe, que le voy a mandar el chequecito. Le va a llegar con el chequecito de Trump.
Mándele la tacita, hombre.
Si ve que el chequecito de Trump le llega de 50 pesitos más, esos son los que yo puse. Así que nada, mira. Pero déjame ver a quién más tenemos por aquí. Elena Suárez nos dice, bendecido día. José Gabriel Janolino nos dice, Dios los bendiga. William Rivera dice, good morning, Ray Cruz. Angelina Sánchez dice, hola, no den tanto anuncio. Angelina, yo quisiera no dar tanto anuncio, pero nosotros tenemos la bendición de tener tantos auspiciadores que se anuncian en este programa. Tenemos la dicha, que tú sabes, el que tú nos desees que no demos tanto anuncio, es como si nos desearas la muerte. Mira, Angelina Sánchez y bendiciones. Margarita Rodríguez dice, buenos días, Ray, gracias Margarita para ti. Ramos Ivet Gloria dice, buenos días. María Rivera, buenos días, Ray, desde Jacksonville, Florida. Saludos, María. Margarita Sánchez desde Winter Haven, Petrona Lorenzo también. Está por ahí, William Rivera, manda su tacita de café. Luz Estela Restrepo desde Orlando, siempre gracias a Luz Estela. Saludos desde Connecticut, William Rivera, Margarita Sánchez. De eso vive el programa, claro, Margarita. Estamos vivos, dice Ramos Ivette Gloria. Félix Santiago, saludos de parte de Palique. Ah, Palique, un abrazo, Palique. Se te recuerda con mucho cariño. Margarita Sánchez te envía los aplausos. Carlos, Dinora Acevedo, saludos por ahí. William Abner Santiago, saludos desde Boston, saludos allá a todos. Abner, disfruta el verano ahora, esto se va a poner frío ya mismo. Roberto Torres, saludos desde Puerto Rico. Mayelin Acosta Roldán, saludos y bendiciones a todos. JB Santiago dice, buenos días, Ray y compañía desde Camuy, Puerto Rico. Aide Pumarejo, saludos desde Miami. Oye, saludos Aide, allá en Miami, a todos los que nos están viendo.
Mi gente de Jayalía todavía no se ha reportado, pero esperamos a que se reporte mi gente de Jayalía aquí en el sur de la Florida, hombre.
Claro que sí. Carlos Guzmán León dice, saludos desde Puerto Rico. Eric Reyes, saludos desde Washington State. Oye, Erlich, es tempranito allá, al que madruga Dios lo ayuda, así que muchas bendiciones para ti. Rápido Porfi dice, un saludo desde Guatemala. Saludos Aura Rivera desde Guatemala. Bueno, vamos con la noticia ya, porque la gente está esperando que le demos las noticias en este preciso momento. Así que vamos, déjame eliminar este saludo por aquí. Ok, aquí está. Vamos con las noticias en este momento, señoras y señores. Ahora les presento para todos ustedes las noticias del momento. Estas son algunas de las noticias más importantes al momento y estos son nuestros titulares. Comienza la convención demócrata y Biden recibe la buena noticia de una encuesta que lo pone como virtual ganador de las elecciones. En menos de 78 días para la elección presidencial, el promedio de encuesta de opinión de Biden sigue adelante con la intención del voto a su favor. 10 millones de puestos de trabajo promete Trump en 10 meses, créditos fiscales para empresarios americanos. California registra la temperatura más alta del planeta en 100 años. Congresista Tony Cárdenas se prepara para buscar un puesto con más poder dentro del Congreso Demócrata. Ordenarán la reapertura de las escuelas en New York y no es Trump el que lo ordena, sino un demócrata. Comienzan a emitir los votos en la Florida durante el día de elecciones y primarias. Confirman casos de coronavirus en animales, mamíferos y carnívoros como los bisones en Estados Unidos, 100.000 bisones sacrificados en España. Rey emérito de España, Juan Carlos I, investigado, presunta corrupción, se fue a vivir a los Emiratos Árabes. Estas noticias serán ampliadas aquí en Noticias Generación News, la red de noticias número uno en las redes sociales.
Noticias al instante, claras y en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Las cosas han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News. Generación News.
Generación News.
Ready para la batalla, señoras y señores, con Noticias Generación News. Recuerda que esta es la red de noticias número uno en las redes sociales. Somos Ray Cruz Santiago y Carlos Alberto Vélez. Desde Ponce, Puerto Rico, este servidor, y desde Paipa, Boyacá, Colombia, el maestro Carlos Alberto.
Rey, iniciemos hoy con el tema político que está hoy precisamente en los principales medios de comunicación en los Estados Unidos y en el mundo. El virtual candidato demócrata Joe Biden tiene más de 10 puntos de ventaja sobre el presidente Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre. Lidera las pesquisas en esta encuesta realizada por The Washington Post y de ABC News por 12 puntos porcentuales. Unos resultados que se presentan el día que arrancó ya la Convención Nacional Demócrata, que va hasta el jueves, y casi una semana después de que el ex vicepresidente eligiera, por supuesto, a esta mujer de California, a la senadora Kamala Harris, como su compañera de fórmula. Estos datos apuntan a que si las elecciones se celebrarían ahora, Biden saldría elegido presidente del país. Sin embargo, aún queda algo más de 2 meses y medio hasta la cita electoral del próximo 3 de noviembre. Estamos ya prácticamente 78 días. Por supuesto, los temas de preocupación inicial en este resultado de esta encuesta sigue siendo la situación sanitaria y económica del país, y podría, por supuesto, ser en este momento ya Biden presidente de los Estados Unidos en esta encuesta que se arroja precisamente ABC presentada en las últimas horas.
Sí. De hecho, William Rivera nos comenta que en la elección pasada daban a Trump perdiendo y la historia es otra. ¿Pero qué dice esta encuesta en este momento?
Bueno, por otro lado, déjeme decirle también que CNN hizo una encuesta que muestra también como favorito el candidato demócrata, que registra el 51% de aprobación entre los votantes registrados, mientras el actual presidente tiene un apoyo del 42%. Pero lo más interesante es que la línea de portal Real Clear Politics, que hace realmente unos promedios de encuesta de opinión, los más relevantes, señala que hoy, faltando 78 días para las elecciones generales, Biden tiene 50.2% de intención de voto, mientras de Trump es de 42.5%. El promedio incluye, entre otros, la encuesta de Fox News, que indica que Biden tendrá el apoyo de 49% de los votantes frente al 42% para el presidente Trump. Avanza entonces estas encuestas de percepción, estas encuestas que muestran la intención de voto de los norteamericanos en lo que tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales para el próximo 3 de noviembre. Biden ocupando los primeros lugares. Por supuesto, faltan 78 días y de aquí a 78 días pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Así es. Bueno, mientras tanto, la Convención Demócrata comenzó de una forma virtual.
Así fue hace 4 años la nominación de Hillary Clinton como candidata demócrata a la presidencia. O por todo lo alto, al más puro estilo estadounidense. 4 años después, así es la convención demócrata que coronará a Joe Biden como aspirante a la Casa Blanca, con la actriz Eva Longoria la batuta de un evento completamente virtual por culpa de la pandemia. Somos la gente, es el lema, con testimonios de personas desconocidas, de figuras políticas y de otras tan famosas como la ex primera dama Michelle Obama.
I know Joe.
Conozco a Joe. Es un hombre profundamente decente, guiado por la fe. Fue un gran vicepresidente. Sabe lo que se necesita para rescatar una economía, derrotar una pandemia y liderar nuestro país. Y sabe escuchar. Dirá la verdad y tendrá confianza en la ciencia. Biden aceptará la nominación demócrata el próximo jueves. También es muy esperado el discurso que pronunciará el miércoles Kamala Harris, designada como candidata a la vicepresidencia en un tándem demócrata que, según las encuestas, a día de hoy ganaría Donald Trump. Por lo pronto, las elecciones del 3 de noviembre pasarán a la historia por el contexto inédito, marcado por la pandemia, una profunda crisis económica y una ola de cólera en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial.
Bueno, ahí ustedes escucharon, así que la convención oficialmente comenzó. Hay algo interesante en lo que dijo Michelle Obama, y es que Michelle Obama dijo que Biden es un hombre bueno y remarcó lo siguiente: guiado por la fe, fue lo que dijo. De hecho, Carlos, pienso que los dos puntos que le han dado más fuerte a Joe Biden ha sido el del socialismo y el de la fe. Han sido los dos puntos. Por un lado, en Florida, por lo menos, la campaña es de que Biden es un socialista. Eso es lo que está diciendo sus opositores. Y en otros estados que son más conservadores, están diciendo que Biden es pro-aborto, es todo esto, y que no es un católico practicante. Ella remarca, Michelle Obama, que él es un hombre que ha sido guiado por la fe. ¿Qué te parece eso? Carlos, tienes el mute.
Bueno, el vicepresidente Joe Biden se muestra como una persona centro, no está hacia lo que se ha querido demostrar, ese imaginario de que está guiándose por la izquierda o guiándose por el comunismo o el socialismo, está más ubicado hacia el centro y eso le da un nivel de favorabilidad importante. Fíjese usted que reconoció los acuerdos firmados entre Israel y Emiratos Árabes Unidos cuando el presidente Trump hizo el anuncio. Eso muestra también el talante de lo que es el vicepresidente Biden. Aspiramos a que esa línea de centro se mantenga. Este país no requiere más división ni más bipolaridad. Este es un país que requiere unidad y que requiere salir adelante con estos graves problemas económicos como el desempleo, la crisis del empleo y la crisis económica que ha llevado al traste a muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas en este país. Luego ahí puede haber una línea interesante de trabajo. Vamos a quedar ansiosos realmente de conocer el programa político de Biden que deberá ser anunciado el próximo jueves. Por ahora lo que yo he visto es simplemente una sociedad de elogios mutuos con Biden. Y por supuesto lo más interesante es cuál va a ser su línea de trabajo frente a la comunidad hispana en los Estados Unidos y cuál va a ser los derroteros principales en su planteamiento económico y social para el país, que seguramente lo estará anunciando el próximo jueves cuando se cierra la Convención Nacional Demócrata.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, les queremos recordar a ustedes que este segmento es una presentación de Marie Floré. Marie Floré es una cara conocida en Miami, una voz inclusiva para todos, compromiso con la educación especial, experta en educación a distancia y una mujer comprometida con el salario inclusivo para los maestros. El Distrito 7 de Miami-Dade se apresta en el día de hoy a nominar, ya a escoger para la Junta Escolar a Marie Floré. Si usted vive en el Distrito 7 de Miami y usted va a ir a votar en el día de hoy en las elecciones que hay, usted sabe que usted puede escoger esta cara conocida, esta voz familiar. Nos referimos a Marie Floré. Además, este segmento es una presentación de Amigos Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Llama al 305-242-0050, 305-242-0050. Ya lo sabes, no tienes que esperar que un juez decida tu caso para tú ver el dinero adelante. Amigos Funding te adelanta el dinero que tú necesitas si tuviste un accidente o una caída. Llámalos al 305-242-0050. Carlos, las elecciones, de hecho, hay elecciones hoy en Florida. Hay personas que tienen una duda y preguntan si todo el mundo puede ir a votar. Mira, la respuesta es sí, todo el mundo puede ir a votar. Ahora, si usted está inscrito como republicano, usted vota en la republicana. O sea, su boleta le va a aparecer con los candidatos republicanos. Si usted vota en la demócrata, su boleta le va a aparecer con los candidatos demócratas. Si usted no es afiliado a ningún partido, le va a aparecer una boleta con los candidatos que ya van a una elección general, por ejemplo, como Mariflore y todo esto. En las tres usted va a tener a Mariflore, pero si usted no es afiliado, usted va a tener las que no son partidistas. Así que ya usted sabe, es importante que hoy en la Florida ejerzan el derecho al voto. ¿Qué otras noticias tenemos en el día de hoy, Carlos?
Bueno, tenemos la declaración del presidente Trump, tan importante, que es que anunció 10 millones de puestos de trabajo en 10 meses y los créditos fiscales para empresarios americanos. Esta es una noticia importantísima porque el presidente se la está jugando toda con esta información. Y se la juega toda porque ha prometido crear 10 millones de puestos de trabajo en 10 meses, en parte mediante el establecimiento de créditos fiscales para las empresas que trasladen sus instalaciones de fábricas y manufacturas al país desde China. Esto es una noticia muy importante. Si el presidente logra consolidar este proceso de traer toda la manufactura de China a los Estados Unidos, le daría un repunte importantísimo a la economía del país. Trump es lo que está buscando es aumentar su apoyo antes de las elecciones del 3 de noviembre, por supuesto, está en proceso de campaña y está haciendo anuncios. Y dijo además a sus partidarios en Minnesota que su gobierno también podría quitar contratos federales a firmas que subcontraten la fuerza laboral a China. Crearemos, dice el presidente Trump, crearemos créditos fiscales para las empresas que traigan empleos de China a Estados Unidos durante este discurso que estableció en Minnesota durante una hora, en el que también predijo que la economía local se recuperará con fuerza del impacto económico causado por esta pandemia. Luego, esta noticia es bien importante desde el punto de vista económico porque el presidente ha hecho anuncios claves en materia de lo que tiene que ver con la relación con China. Y además agregó que el presidente y esta administración está tomando medidas en múltiples frentes para reequilibrar los vínculos económicos entre Estados Unidos y China, incluso mediante restricciones a empresas chinas como el gigante tecnológico Huawei. Usted sabe muy bien cómo estamos en ese debate de la telefonía 5G. Prohibiciones de aplicaciones populares como TikTok, todavía estamos en ese proceso. El presidente ha dado perentoria una fecha para que sea vendido a empresas norteamericanas y una serie de decretos destinados a garantizar todo lo que tiene que ver con la producción local de productos claves aquí en Estados Unidos. O sea que si el presidente logra establecer que en los próximos 10 meses crea 10 millones de puestos de trabajo, realmente se anotaría un home run, como dicen los amigos del deporte del béisbol.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, rapidito comentamos, las temperaturas han aumentado en más de 100 grados en California. Carlos, eso es una noticia que impacta a algunos en aquel estado.
Sí, por supuesto, se ha detectado que en la zona de California se han registrado 130 grados Fahrenheit y es posible que esta temperatura sea la más alta del planeta en 100 años. Así lo han estado estudiando y mirando los técnicos y los especialistas en el sistema de observación automatizado de propiedad del Servicio Meteorológico Nacional. Han dicho que estas altas temperaturas están dando muy fuerte en el Valle de la Muerte, en California. Y según los especialistas de las temperaturas y en el manejo de estos temas importantísimos de clima, en el parque del cual estamos haciendo referencia, en el parque Death Valley National Park de California, las temperaturas durante el mes de agosto fueron el 16 de este mes con 125 grados Fahrenheit y en agosto de 2019 con 127 grados Fahrenheit. El registro histórico, dicen los especialistas, muestra que en julio de 1913 se observaron temperaturas de 130 y 131 grados Fahrenheit. Luego, en este momento, es la zona más caliente del mundo, ¿no?
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, pero yo difiero de ti de que es la zona más caliente del mundo. Yo creo que la zona más caliente del mundo sigue siendo el Líbano. Extienden el estado de emergencia en el Líbano.
La ayuda humanitaria sigue llegando al Líbano tras la explosión en el puerto de Beirut del pasado 4 de agosto, que ha dejado 177 muertos y más de 6.500 heridos. Mientras el juez encargado de la investigación ha ordenado el arresto formal del director de aduanas Badri Daher, las autoridades del Líbano han decretado el estado de emergencia hasta el 18 de septiembre.
el portahelicóptero Sonner y el buque Calao, en cooperación con el ejército francés, han hecho posible que Francia entregue 1.000 toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo libanés, que se ha visto afectado por esta tragedia, decía la consejera de la Embajada de Francia en Líbano.
Bien entendu, au profit des populations libanaises qui ont été touchées par ce drame.
Además de la reconstrucción del puerto, Beirut afronta un repunte de casos de COVID-19 desde el 6 de agosto. El ministro de Sanidad del Líbano asegura que el país necesitaría 2 semanas de confinamiento para frenar la expansión del virus. Con los féretros cubiertos con banderas libanesas, este lunes una multitud ha celebrado el funeral de 3 bomberos que murieron durante la deflagración del puerto. Familiares, amigos y compañeros se reunieron en la sede del Cuerpo de Bomberos de Beirut para despedirse en un emotivo homenaje.
Bueno, yo cuando veo ese tipo de noticias me pregunto si verdaderamente eso ya se resolvió. ¿Y por qué uno dice? Ahí hubo un atentado terrorista, hubo una situación terrorista. ¿Y qué ocurrió? Hasta ahora, Carlos, no vemos ninguna acusación, no vemos nada. Es como si eso hubiese pasado desapercibido.
Bueno, hay indicios de que eso haya sido realmente de una organización terrorista, pero todavía las investigaciones siguen avanzando. Lo que está recibiendo ahora el Líbano es realmente una ola de solidaridad de distintos países, porque prácticamente la ciudad de Beirut quedó destrozada totalmente. Además, todo lo que implica el estrés postraumático de esa fuerte explosión que ocurrió también ha generado reacciones contrarias con el tema de salud mental de los habitantes de Beirut. Por supuesto, todo el equipo de gobierno ha renunciado, viene toda una crisis institucional política, tendrán que ponerse nuevamente de acuerdo, pero en medio de esta tragedia, ¿quién piensa ahora en política? Me pregunto yo. Una tragedia que ha representado más de 100 personas fallecidas, más de 6.000, 7.000 personas desoladas, sin vivienda, destrucción completa, sin empleo, angustia económica y demás. O sea, es decir, es un momento muy difícil para los habitantes de Beirut y para este país que está en medio realmente de un polo de conflictos con Israel y por supuesto con Siria. Más de 1.000.000 de refugiados sirios han llegado al Líbano. En fin, la situación no es nada fácil.
Bueno, así mismo es, señoras y señores. Le agradecemos también al patrocinio de Jiménez y Carrillo. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones al seguro. Jiménez y Carrillo, llámalos ahora en este momento al 863-225-1950. Son una firma de abogados de confianza, honesto, de credibilidad. Jiménez y Carrillo se encuentran en el 863-225-1950. Además, te invitamos a alcanzar millones de personas de una forma efectiva, con Noticias Generación News. Llámanos al 213-536-7092, 213-536-7092. Continuamos con más noticias aquí en Noticias Generación News. Congresista Tony Cárdenas se prepara para buscar un puesto con más poder dentro del Congreso Demócrata. Ahora es que vamos a ver si el gas pela. Este hombre ha sido el que ha estado liderando el caucus hispano por mucho tiempo y ahora aspira a un puesto importante dentro del Congreso. Pero la verdad, Carlos, ¿tú crees que el Congreso está preparado para darle paso a un hispano a tener una posición de poder ahí dentro?
Yo creo que ahora no. Ahora no es ese momento. Están más enredados. Primero, por el tema de las ayudas económicas que todavía la gente está esperando, los $1,200 se prevé que para mediados de septiembre esta situación se resuelva y tenemos, por supuesto, el tema de discusión y de debate de lo que ha sido el correo postal. Luego, yo no vería por ahora inmediatamente una decisión de ese tipo, ¿no? De Tony Cárdenas. Pero, a ver, hablemos un poquito de Tony Cárdenas. ¿Quién es Tony Cárdenas? Ray.
Mira, yo ni lo conozco y como tenemos tantas noticias tan importantes, no le voy a dedicar tiempo a eso.
Bueno,
voy con la próxima. Mire, así que creo que Tony Cárdenas, vamos a parar un momento,
déjame,
tienes que hacer, no lo vamos a buscar, porque aunque lo consigamos, Carlos, tenemos tantas noticias que si no vamos para adelante se nos cuelgan. Pero Tony Cárdenas, tienes que hacer un poco de trabajo más efectivo porque hay mucha gente que no te conoce. No es como el caso de Alexandre Ocasio, de Nidia Velázquez, no es como el caso de Luis Gutiérrez cuando estaba en el Congreso. O sea, son gente que se dieron a conocer por su activismo. Para poder estar en una posición como esa, hay que moverse, hay que darse a conocer más para que tengas la oportunidad. Pero mire, vamos con más noticias. En New York se van a abrir más de 1.700 escuelas. El próximo 10 de septiembre, las más de 1.700 escuelas que conforman el sistema de educación de la Gran Manzana, en las que estudian unos 1.1 millones de estudiantes, abrirán en medio de la pandemia del COVID-19. Y aunque son muchas las dudas y preocupaciones entre padres, niños y profesores, el alcalde de New York, Bill de Blasio, dio un parte alivio este lunes. Dice que hará lo que sea para que esto se manifieste. Carlos,
eso no era
lo que estábamos criticando a Trump la semana pasada.
Bueno, fíjese usted que este es uno de los distritos escolares más grandes de la nación americana, el distrito
escolar. Pero esto no era lo que le estábamos criticando a Trump la semana pasada.
Esa era una de las críticas, sí, correcto.
Lo que ellos mismos, como de Blasio, estaban diciendo que no se podía abrir la escuela. Lo que yo no entiendo es qué es lo que pasó aquí.
Bueno, yo creo que
estábamos diciéndole a Trump que era un inepto, que cómo iba a abrir las escuelas, y ahora son en New York, están abriendo las escuelas, que es una ciudad y un estado demócrata.
Pero fíjese usted que ellos han trabajado muy fuertemente en brindar todos los mecanismos de seguridad y de salud para la reapertura de la escuela. En Nueva York ha bajado un poquito su promedio.
Y Trump no.
De la pandemia.
Carlos, lo que te quiero marcar aquí es para que veas cómo la política funciona. O sea, esto que está haciendo New York era lo que le criticaban a Trump hace dos semanas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué pasó ahora? Ah, que como lo dice un demócrata, pues nadie, no es malo.
Bueno, esa es lo que usted dice, es el argumento que han venido discutiendo sobre el particular. Sin embargo, existe también la otra opinión, y es que hay una gran preocupación de los padres de familia, no solamente en Nueva York, sino en otras partes, de que exista esa reapertura de escuelas cuando todavía la pandemia no está controlada, como pasa, por ejemplo, aquí en el caso del sur de la Florida. Usted sabe muy bien que en esta zona de esos condados, los distritos, el distrito de Miami, que es el tercer distrito escolar más grande de la nación, está Los Ángeles, está Nueva York y está Miami-Dade. El superintendente tomó la decisión de no abrir las escuelas y generar todos sus recursos, las posibilidades de desarrollo educativo al trabajo de educación virtual. Pero ya aspiramos a que ya a partir del año entrante, yo creo que las escuelas se abren si este tema de la vacuna llegara a pasar rápido y se da como se tiene previsto. Por supuesto, la preocupación de los padres es válida. Yo no puedo llevar a mis hijos a la escuela mientras que no estén las condiciones apropiadas para que mis hijos no se contaminen. Eso es obvio. Pero bueno, eso forma parte también de todo este proceso que nos ha tocado vivir en los últimos 6 meses con esta pandemia del coronavirus.
Así mismo, y hablando de la pandemia del coronavirus, bueno, en España la situación no está fácil.
España vuelve a estar entre los 10 países con más casos acumulados del mundo. Así lo ha confirmado este lunes la Organización Mundial de la Salud. El país ha registrado más de 16.000 casos desde el viernes, 1.833 en las últimas 24 horas. A pesar de las medidas impuestas, algunas comunidades autónomas han notificado cifras que rebasan los contagios de marzo o abril. Y desde Sanidad aseguran que la curva no se aplanará en las próximas semanas.
Y desgraciadamente ahora hemos tenido el periodo álgido de las antiguas fiestas y actuales no fiestas en España, alrededor del 15 de agosto. Lo que quiere decir que es muy probable que en los próximos días, pese a todos los esfuerzos que ha habido y a todas las medidas de precaución que probablemente haya puesto la mayor parte de la población para no generar transmisiones indeseables, seguro que hay algunas zonas, algunos grupos que no las hayan implementado con el mismo cuidado, y es muy probable que en los próximos días veamos un pequeño incremento.
Madrid, que se ha convertido en la región más golpeada, ha comenzado a realizar pruebas PCR en las zonas en las que el virus tiene más incidencia. El objetivo es hacer una radiografía de la situación epidemiológica. Para ello se ha citado a 1.000 personas por mensaje, pero menos de la cuarta parte han acudido a la cita durante la mañana. La comunidad tiene previsto llegar a las 6.000 pruebas a final de esta semana. Preocupa también la situación en el País Vasco, que entra este lunes en estado de emergencia sanitaria, aunque por el momento las autoridades sanitarias descartan decretar confinamiento general en la región.
Bueno, y ustedes lo ven, eso es lo que está ocurriendo en España. La situación está difícil, siguen subiendo los casos. Esto parece, Carlos, como que no se acaba.
Es correcto. Fíjese usted que ya se encuentran activos, según el reporte de los medios españoles, 1.019 brotes con más de 10.400 contagiados. Cataluña, Baleares, Extremadura, Navarra y la Comunidad Valenciana han tenido que volver otra vez a tomar y activar las restricciones para frenar este rebrote que se está dando muy fuerte en España. Ya deja también más de 21 millones tenemos ya de casos y más de 772 mil muertes en el mundo este tema del coronavirus. Es una cifra realmente espeluznante, ¿no? 21 millones de personas contagiadas y más de 700 mil personas, no sé.
Ay, madre. Cacho, oye, Carlos. No me estoy riendo de esto, es que este tipo es feo.
Bueno, pero le ha tocado enfrentar una realidad muy fuerte en España. Mira, este es el hombre, el vocero oficial del tema de salud.
Pero Carlos, él es como extraño, ¿verdad?
Y es uno de los técnicos más preparados en España, este personaje que ustedes ven ahí en la imagen. Por supuesto, yo creo que con esta ola de rebrote del coronavirus, yo creo que ni puede dormir tratando establecer toda esta dinámica.
No están trabajando los barberos en España.
Bueno, por lo que se pretende ahora, ya como que les van a empezar a restringir también, porque el rebrote es fuerte.
Pues que el primero que lo manden mañana.
Sí, sí, señor. Pero mire, la gente está, pero mire, Ray, miremos cómo nuestros internautas están también opinando sobre su sobre esta noticia.
Sí, por favor, que no, mire, gente. No opinen de este hombre, no opinen de él, no me den cuerda, déjenlo ahí. Sí. Sí, porque la gente empieza a agitar y a hacer comentarios y todo, entonces me dan cuerda, me agitan y para que yo también opine, así que no.
Bueno, saludemos al canal de Rebeca, conectada a nuestro canal de YouTube. Siempre está con nosotros permanentemente haciendo como internauta fiel. Tenemos también a William Rivera.
William Rivera, que está ahí debatiendo. William Rivera está debatiendo con Ramos y Beth Gloria, chacho, están ahí, tienen un tremendo debate.
Tremendo debate ahí en el internet, sí, es correcto. Bueno, está la Misión Cristiana Rescatando Tu Fe, también están unidos con nosotros como internautas.
Mira quién está ahí en la pantalla, mira.
Muy bien. Nuestra querida colega Duda Fernández, buen día, desde Río de Janeiro, conectada con nosotros. Un saludo especial a María Eduarda, en Río de Janeiro, en el Brasil, conectada con nosotros en esta transmisión especial. Tenemos también a Ramón Ibet Gloria, también, que está en el debate. La gente tiene que ser sabios. La salvación es individual. La economía se recupera, la vida no. Oiga esa frase, la economía se recupera, la vida no.
Gladys, bueno, Rocha, nos saluda desde New York. Saludos a Gladys, Gladys desde New York, que está conectada también.
Bueno, y seguimos con el debate ahí entre Ramón y Beth Gloria también, ¿no? Ramos y Beth Gloria.
Mira lo que dice Ramón, sí, y Beth, mira. Sí,
bueno, se le subió la presión a Ray Cruz.
Ay, mi madre.
Bueno, oiga, pero sí oye lo que dice ahí, mira lo que dice ahí, ¿no?
Como tú. Me doy cuenta que eres igual de payaso que tú. Sí, pero eso no es a mí, eso es a William.
Ah, ya, sí, correcto. En ese debate interno que están haciendo los internautas en directo a través de este chat, ¿no?
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con más noticias, pero antes queremos decirle a todos ustedes que en YouTube estuvimos haciendo varias encuestas durante estos días y las personas votaron, participaron en las encuestas, y vamos a darle a ustedes lo que fueron los resultados de estas encuestas que estuvimos haciendo en la comunidad de YouTube. Exactamente, vamos a entrar aquí. Ok, ¿confías en el correo postal para manejar los votos? Recuerda que esa fue la pregunta que hicimos ayer. ¿Confías en el correo postal para manejar los votos? 26% dijo que sí confía en el correo postal, 74% dijo que no confía en el correo postal. También habíamos preguntado sobre Puerto Rico, ¿votarías por el ganador de la primaria, Pedro Pierluisi? 56% dijo que sí, 44% dijeron que no. La otra pregunta que hicimos, ¿quién es el responsable de que no se haya llegado a un acuerdo para el segundo cheque de estímulo? 46% dijeron que el Congreso Demócrata, 15% que la administración Trump y 40% dijo que ambos fueron. Pues creo, Carlos, que si sumáramos ambos con los demás números, al parecer los dos como que tienen responsabilidad en esto, y la gente los percibe como si ellos fueran los dos los responsables.
Sí, es correcto. La percepción es esa y los resultados, la gente opina y, por supuesto, hay una frase célebre de expresión clave que la voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que diga el pueblo es lo que se hace realmente. Y la gente opina y están en todo su derecho de opinar y asumir esas percepciones y conclusiones sobre el particular.
Así mismo, vamos con más noticias. Comienzan a emitir los votos durante el día de hoy en la Florida. Además, confirman casos de coronavirus en animales, mamíferos y carnívoros, en bisones. ¡Wow! ¿De qué se trata eso, Carlos Alberto?
Bueno, mire, déjeme decirle que el bisón es un animal utilizado fundamentalmente para sacar todo lo que es la industria de las pieles. Y se confirmaron ya los primeros casos de coronavirus en bisones. Este es un animal mamífero que es utilizado fundamentalmente para la industria de pieles. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmó en las últimas horas que los primeros casos de coronavirus en bisones en el país han registrado ya este tema importante, y lo que ha llevado precisamente a que las granjas grandes en Utah han anunciado que pueden ser sometidos a sacrificio. Las pruebas se realizaron luego de que las granjas reportaron...
¿Qué es un bisón, Carlos?
Un bisón es un animal mamífero medianamente... tiene una riqueza en su piel importantísima, es carnívoro, es mamífero, y por supuesto, estos bisones en sus grandes granjas son utilizados para las pieles. Las pieles, todo el tratamiento de pieles es lo clave y lo estratégico de este animal. Por supuesto, esto ya ha llevado a que en España, por ejemplo, se haya dado ya el tema de que existen ya cerca de más de 100.000 animales sacrificados por este contagio del coronavirus, porque lo que se dice aquí es que el hombre infectó y propagó el coronavirus en estos animales, y por supuesto la industria de pieles va a ser duramente afectada frente a este tema, porque no van a tener su materia prima para producir y hacer todo el trabajo que esto implica. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, las granjas afectadas de Utah fueron puestas en cuarentena para frenar precisamente la propagación del coronavirus, y el estado es uno de los principales criadores de bisones del país, comentó precisamente uno de los médicos veterinarios estatales, el doctor Dean Taylor.
Sí, de hecho, en Aragón nada más sacrificaron 92.700. Escuchemos.
La Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón acaba de ordenar el sacrificio de los bisones de la explotación de la Puebla de Valverde, cuyo titular es la empresa Secapiel, cuyos datos de explotación pues os acompañaremos. Como digo, es un hecho que se acaba de producir fruto de la decisión tomada a última hora de anoche por parte de las distintas administraciones implicadas en esta cuestión, pero que corresponde como competencia a el departamento en tanto en cuanto es una actividad ganadera. Por lo tanto, lo que estamos hablando es del orden del sacrificio obligatorio de la totalidad de los animales que integran esta explotación. La Dirección General de Calidad y Sanidad Alimentaria ya procedió a la inmovilización cautelar de la granja el pasado 22 de mayo, cuando 7 de sus trabajadores dieron positivo por COVID-19. Desde entonces, se viene realizando un seguimiento a los animales y no se ha permitido la entrada ni salida no solo de animales, sino de subproductos y cualquier material de la explotación. No obstante, se comprobó en ese momento que la empresa cumplía con todos los requerimientos en materia de sanidad animal y se le comunicaron, además de la inmovilización cautelar, las medidas relacionadas con la bioseguridad a seguir, condiciones que nos consta se han venido cumpliendo.
Bueno, ahí ustedes vieron la noticia. Carlos, perdona mi ignorancia, me gustaría que me pudieras explicar mejor. Estos animales son utilizados para piel y entonces los animales se infectaron o los infectaron con el COVID.
Pues la versión que se tiene sobre el particular es que las personas que cuidan estos animales presentaron síntomas de COVID-19 y se traspasó de un humano a un animal. Esa es la versión que se tiene en este momento sobre el particular. Por supuesto, ya en ver y estos datos que se están reflejando es que ya hay gran cantidad de animales bisones contagiados. Por supuesto, ya empiezan otro tipo de investigaciones, pero en principio fue... no se tuvieron las normas de bioseguridad de las personas que están trabajando con los animales en todo este tema, en los criaderos y demás, y contaminaron a los animales, a los bisones.
Ok, interesante esta noticia. Carlos, en otra noticia también, allí en España, el rey emérito de España, Juan Carlos I, investigado por presuntamente cometer actos de corrupción, y se dice en este momento que el rey está... fuera de España. ¿Dónde está el rey?
Bueno, el rey emérito de España, Juan Carlos I, viajó a Emiratos Árabes Unidos el pasado 3 de agosto y ha permanecido allí desde entonces. Ha revelado la oficina de prensa de la Casa Real Española a los medios de televisión internacionales, entre ellos CNN. Usted sabe que la Fiscalía Española adelanta una investigación al rey emérito Juan Carlos I por construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudí. Él intercedió para ese proceso y se le está acusando de presuntas comisiones recibidas por parte de las compañías que actuaron en este proceso de construcción de la línea ferroviaria. Bueno, hoy se encuentra ya en Emiratos Árabes Unidos.
Está en los Emiratos Árabes.
Sí, está en los Emiratos Árabes Unidos. Dejó el país en medio de todo este debate, esta discusión que se dejó frente al tema de estos supuestos tratos financieros dados a esta firma, y decidió irse para los Emiratos Árabes Unidos a terminar su vida allá, porque por supuesto ya la edad que tiene y el debate que se generó en España frente a estos presuntos hechos de corrupción han generado una imagen contraria a lo que es hoy la Casa Real en España.
Sí mismo es, bueno, aparece el rey en los Emiratos Árabes. Vamos a ver este reporte que nos traen.
Juan Carlos I está en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Este lunes la Casa Real pone fin a 2 semanas de especulaciones sobre el destino del rey emérito. Su paradero se había mantenido en secreto, generando una especie de pacto de silencio entre la Zarzuela y Moncloa, muy criticado en España. Carlos Hernández, adjunto a la dirección del periódico digital El Confidencial, habla con Euronews sobre por qué el rey emérito habría elegido Emiratos Árabes Unidos.
Uno de los emiratos donde el antiguo monarca goza de una gran red de social por su relación de amistad con las familias reales de los emiratos. Estos primeros destinos en tránsito pueden estar vinculados a resolver cuestiones que afectan a temas personales y dada su situación judicial, aunque no esté imputado, sí que tengan que ver o puede con asuntos relativos a su patrimonio. Podemos deducir, en base a la información que tenemos, que no es un destino definitivo y que eso además habría justificado esta falta de transparencia a la hora de decir dónde estaba, y era porque se circunscribía a su vida privada y que de alguna manera correspondía a su tiempo de vacaciones.
Este sería un viaje de vacaciones muy particular y no solo por la pandemia. El rey emérito habría volado en jet privado a Emiratos Árabes, una federación de 7 emiratos que posee el 10% de las reservas de petróleo del mundo y que se caracteriza por una estricta restricción de los derechos civiles. Pero ¿cómo ha recibido ese extrañamiento la sociedad española?
Con bastante perplejidad por el eco que han hecho los medios internacionales, que probablemente lo ven de una manera mucho más despegada y desapasionada que nosotros. Incluso ha trasladado tensión al propio gobierno, porque era evidente que el gobierno, o al menos algunas personas del gobierno, con el presidente a la cabeza, sabían del destino, pero no el resto del gabinete. Y en el caso excepcional que vivimos con un gobierno de coalición, pues claramente la formación que apoya al PSOE, Unidas Podemos, era ajena a estos detalles y ha mantenido, de hecho, una clara posición crítica sobre la actuación de la corona.
¿Tú crees que verdaderamente era ajeno a lo que estaba pasando, que los gobiernos en España no sabían a dónde iba a ir el rey? O sea, si sabes, te montas en un avión, ¿dónde va? La torre de control sabe, el avión para en tal sitio y después esta es la ruta, Arabia Saudita.
La Casa Real sabía exactamente para dónde iba el rey emérito Juan Carlos I y decidieron darla a conocer después de dos semanas en medio del debate político que esto ha generado, ¿no?
Sí, así mismo es. Así mismo es. Bueno, señoras y señores, les recordamos a todos ustedes que en el día de hoy hay elecciones en Florida y Marie Flore, una cara conocida en Miami, una voz inclusiva para todos, compromiso con la educación especial, experta en educación a distancia y salario inclusivo para los maestros, comprometida con eso, está aspirando a ser miembro de la Junta Escolar del Miami-Dade por el Distrito 7. Marie Flore estará en la boleta en el día de hoy en las elecciones. También agradecemos a Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Amigo Funding, el número de teléfono es 305-242-0050, 305-242-0050. También agradecemos a Jiménez y Carrillo. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones al seguro, Jiménez y Carrillo, el número es 863-225-1950. Y si quieres alcanzar a millones de personas, llama al 213-536-7092, 213-536-7092. Anúnciate en Noticias Generación News. Y a esta hora, Carlos Alberto Vélez, estamos listos. ¿Tú crees? Yo sé que hace tiempo no lo hacemos, pero ¿tú crees que hoy habrá gotitas del saber o es muy, muy tarde para pedir gotitas del saber?
No, claro que hay gotitas de saber. Precisamente empecemos que hace 100 años de un día como hoy en Estados Unidos se concede el voto a las mujeres al ser aprobado la 19ª enmienda a su constitución. Hace 100 años. Y justo hoy cuando estamos...
Que no sé... Este comentario lo voy a decir seriamente. No sé para qué. Porque tú sabes que eso de tanto pedir el derecho al voto de las mujeres, de los negros, para que después cuando vengan las elecciones no salgan a votar.
Bueno, tiene usted la razón. Lo que se busca fundamentalmente es estimular la participación política. Este es un país de oferta de participación política y es importante que la gente se exprese en las urnas a través del voto. Pero hace 100 años ya las mujeres se aprobó precisamente esta 19ª enmienda a la Constitución de un día como hoy. Y por supuesto también hace 60 años atrás comienza a comercializarse en Estados Unidos. En esta decisión comienza a comercializarse la píldora anticonceptiva inventada por el biólogo americano Gregory Goodwin, una innovación que revolucionó en cuanto a costumbres morales frente a la sexualidad, el matrimonio y la familia hace 60 años. La píldora anticonceptiva en 1960 se da como innovación importante en lo que tiene que ver con el tema de salud reproductiva.
¿Tú sabes cuántos hijos me he evitado?
Bueno, muchachos. Es...
Que mire, no es por falta de práctica, Carlos, pero nada. Mire, señoras y señores, además, hoy en Gotitas del Saber se descubre helio. Se descubre helio antes de que se encuentre en la Tierra. O sea, se descubrió el helio antes de que supieran que había helio aquí. Y mire quién lo descubrió. El francés Pierre-Jules César Janssen. Ah, lo dije bien, Carlos.
Sí, lo dijo muy bien, lo pronunció muy bien.
Okay. Así que...
Por supuesto. Bueno, ahí tiene usted esas gotitas del saber para que no pasemos el día sin aprender algunas cosas importantes de la historia universal y de lo que ha representado también las innovaciones y la tecnología en los últimos 100 años para acá.
Y no lo dije, no hay tantas cositas hoy, pero este que no se nos quede, un día como hoy falleció San Luis Alberto Hurtado, Cruchaga, conocido popularmente como Padre Hurtado, fue un sacerdote jesuita chileno, fundador del Hogar de Cristo. Su objetivo era crear un lugar de acogida para la gente en situación de calle. Desde su canonización el 23 de octubre del 2005 por el Papa Benedicto, los católicos lo veneran como San Alberto Hurtado. Un día como hoy falleció San Alberto Hurtado. Esa es una de nuestras gotitas del saber en el día de hoy.
Y no olvidemos invitar a nuestros internautas que están conectados con nosotros aquí en el sur de la Florida y en general en el estado de la Florida a salir a votar. Vaya a votar. Hoy es muy importante esta decisión electoral, específicamente para quienes están viviendo en el condado Miami-Dade, por ejemplo. Las autoridades electorales han colocado unas urnas al frente del edificio principal de la oficina de elecciones para que la gente no tenga que entrar, deposita su voto. Si no alcanzó a enviarlo por correo, lo deposita ahí y puede estar contabilizado su voto de manera transparente. Por supuesto, este proceso electoral empezó desde las 7 de la mañana acá y vamos hasta las 7 de la noche. Seguramente, Rey, en las horas de la noche estaremos dando algunos resultados preliminares en lo que representa en el condado sur, en el condado del sur de la Florida. El condado de ahí, por ejemplo, va a tener la posibilidad de escoger a los primarias republicanas o demócratas para la alcaldía del condado del condado de ahí. Es un condado que maneja más o menos 8,000 millones de presupuesto, 8,000 millones de dólares de presupuesto. Esto implica que el que quede elegido, que gane más por 50% de la aprobación, no habrá segunda vuelta, pero todo el mundo cree que va a haber una segunda vuelta para el 3 de noviembre. Están también las municipalidades de este condado como Miami Lakes, Doral y Pines Creek también en este proceso electoral, y estaremos también eligiendo a los comisionados de los distritos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13, comisionados de estos distritos para formar parte del equipo de comisionado de Day, también en Broward y en el resto de la Florida, ¿no?
Bueno, ya me están haciendo señal, nos están diciendo que tenemos que hacer una pausa. Esto es Noticias Generación News. Recuerde, búscanos en YouTube, búscanos en Facebook, búscanos en www.generacionnews.com.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News. Generación News.